Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenos días, estimados oyentes y televidentes del programa Observatorio Internacional. En esta ocasión vamos a seguir con esa línea que iniciamos hace algunos programas atrás de tratar de entender bien las coyunturas de los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones. Y el tema de Perú, por supuesto que era imperioso abordarlo desde por lo menos los 2 meses atrás, o sea, por la enorme inestabilidad política, por los desarrollos que ha tenido en los últimos meses y días, y por las tensiones que están ahí abiertas. Para abordar estos temas, para comenzar a abordar, porque es un tema bastante amplio, vamos a contar con la valiosa y amable ayuda que agradecemos de Aldo Olano. Él es un conocido de la casa, exalumno, doctorado en estudios latinoamericanos en nuestro programa de la área de estudios sociales y globales, docente de la Universidad
Externado de Colombia.
Externado de Colombia, que sí lleva algún tiempo, yo creo más de 2 décadas allá en Colombia, pero que no ha perdido sus raíces limeñas y que va y ayudarnos a entender este problema. Entonces, bienvenido, Aldo. El programa es dialogal, intercambios y abierto completamente. Entonces, dándote la bienvenida, la primera pregunta sería: ¿cuán grave es la crisis? Comencemos con la dimensión política que enfrenta el Perú actualmente.
Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo muy especial a mis colegas de la Universidad Andina, universidad de la cual mantengo un grato recuerdo por haber tenido la oportunidad de obtener el doctorado en estudios latinoamericanos, tal como Marco lo mencionó hace un momento, y por todos aquellos buenos momentos que en el sentido personal y académico de la palabra pude tener en los años que estuve en Quito. Cuando tú me preguntas las causas de la crisis política, pues sí, como decíamos antes de empezar el programa, una explicación en profundidad requeriría, ¿no?, no de una tesis doctoral, sino de varias, ¿no? Y en esas tesis doctorales, pues tendrían que involucrarse aspectos que tienen que ver con la larga, la media y la corta duración, ¿no? Pero claro, si nos remitimos únicamente a la corta duración, podríamos decir, ¿no?, que esta crisis que se vive hoy vendría a ser la fase terminal de un proceso que se inició hace 4 décadas, en donde, a mi modo de ver, la causa principal hay que encontrarla pues en ese proceso de transición a la democracia que se vivió entre los años 78-80, y en donde quizás quienes elaboraron la constitución de aquel entonces no entendieron los profundos cambios sociales, económicos, culturales que había vivido el país en décadas anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí creo de que parte importante, una parte de responsabilidad muy importante recae en aquellos, ¿no?, que dirigieron esta primera transición en los años que ya te he mencionado, y pues una responsabilidad muy importante también recae en quienes elaboraron la Constitución y el diseño institucional que está aún vigente en el país, que sería la Constitución de 1993, ¿no? La Constitución de 1993 lo que hizo fue agravar un desencuentro entre política y sociedad, y en donde, pues, creo yo, que las consecuencias se están viendo hoy en día, ¿no? Uh-huh. En donde realmente es muy, 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 muy lamentable constatar cómo se vive aún aferrado a un pasado, ¿no? Y en donde actores políticos, líderes políticos, dirigentes de las instituciones públicas no han podido, pues, constatar, ¿no?, estos cambios tan importantes que se han producido en la sociedad peruana en estas cuatro últimas décadas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, con lo que acabas de decir, me obligas a plantearte la que yo consideraba es la pregunta macro. O sea, efectivamente lo que tú señalas ha sido medio una constante en Colombia, en Ecuador, la pregunta es, en lo que señalas, por supuesto, has priorizado la dimensión política, ideológica del posicionamiento, pero esta también es una característica de toda América Latina. En el caso del Perú, la cosa asume un carácter más grave. Cuando recordamos el suicidio de Alan García y los varios presidentes que han pasado por la cárcel o están en la cárcel todavía. Entonces, esto último daría una idea de una fortaleza institucional, porque existiendo igual inestabilidad en Ecuador, por ejemplo, o en Bolivia, claro, con sus especificidades, pero no tenemos presidentes en prisión. Entonces, hay una fortaleza institucional y ahí viene la gran pregunta. O sea, a pesar de eso, en términos económicos, dejando atrás la década perdida de los 80s, desde los 90s para acá, y sobre todo en lo que va del presente siglo, la economía peruana se ha desempeñado relativamente mejor que el promedio latinoamericano.
Bueno, en relación a la primera parte de tu pregunta, ¿no?, sobre si el hecho de tener presidentes presos o fugados representa, ¿no?, una fortaleza institucional del país. Pues aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí. Lo que pasa es que en el Perú, en los últimos 5 o 6 años, se ha institucionalizado lo que yo diría la voluntad vacadora, ¿no?, de un poder del Estado que, sobre la base de una interpretación muy ligera de lo que dice la Constitución, es capaz, ¿no es cierto?, de adelantar estos procesos, cuya finalidad, a mi modo de ver, es dar un golpe de Estado parlamentario, ¿no? Como yo te decía, los que lideraron la transición a la democracia en el año 80 y quienes elaboraron la Constitución del año 93, han mantenido un sistema que ya para países como el Perú lo único que hacen es agravar la inestabilidad política. El hecho de contar con un presidencialismo parlamentarizado o semiparlamentario, es que uno no sabe, ese es un híbrido difícil de entender, ¿no? Algunos hablan de semipresidencialismo parlamentarizado, otros hablan de presidencialismo semiparlamentarizado, o sea, es un híbrido ahí que no es posible de entender y que ha permitido, ¿no es cierto?, que un poder del Estado como el legislativo adquiera la primacía o la supremacía sobre el ejecutivo. Y producto, pues, de la alta fragmentación que caracteriza el sistema político peruano, es decir, muchos partidos políticos sin ideología, que responden meramente a intereses particulares, ¿no?, son capaces de construir coaliciones o alianzas de lo más disímiles, ¿no? Depende, digamos, de lo que se vaya a votar en el Congreso, y sobre la base de eso se construyen coaliciones o alianzas que ven, pues, en esa coalición o alianza la posibilidad de captar recursos de un Estado, de un gobierno, que por no contar con la mayoría parlamentaria, tiene que recurrir, ¿no es cierto?, a la distribución de prebendas, a la distribución de recursos, y que son, al final de cuentas, esa actitud, ¿no es cierto?, de distribuir recursos y prebendas, lo que conlleva, ¿no?, la inestabilidad del país, ¿no? Acuérdate que Kuczynski se ve obligado a renunciar cuando pacta, ¿no?, con un sector del fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Pedro Pablo Kuczynski cae cuando se demuestra que está negociando con un sector del fujimorismo el indulto de Fujimori para no ser vacado por presuntos actos de corrupción, ¿no? Entonces resulta que los presidentes se ven involucrados, o sea, no únicamente, pero sí de manera particular, por esas presiones que el Congreso ejerce para obtener prebendas y así garantizarle, ¿no?, al Ejecutivo su continuidad en el ejercicio del poder. Entonces, claro, hoy en día el Congreso aparece, emerge, ¿no?, como el primer poder del Estado, sobre la base de una alta fragmentación que conlleva, ¿no?, la organización de alianzas y coaliciones políticas sobre la base de intereses particulares. La noción de país se ha perdido, ¿no? Y si tenemos, puede que el Congreso legisle en función de intereses particulares, entonces vamos a constatar una ley de partidos políticos, una ley electoral que se amolda, ¿no es cierto?, a las circunstancias y en donde se pierde de vista, pues, las consecuencias que eso puede traer a futuro. Ahora, ¿por qué la economía se maneja tan bien, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver también con el hecho, eso tiene mucho que ver, pues, con algo que en los últimos 25 años ha dado en toda América Latina, y que en el caso de Perú, pues, podríamos decir, ha sido un manejo bastante exitoso. O sea, todos sabemos que desde el comienzo de los años 90, quienes hicieron cargo de la conducción de la economía del Perú y en muchos otros países de la región, fue esa tecnocracia neoliberal, ¿no?, que se encargó de implementar el ajuste, ¿no?, el ajuste estructural, tú lo has estudiado, sabes cómo fue eso. Y claro, ya en el siglo XXI, lo que nosotros observamos fue, pues, un proceso de expansión económica sobre la base de un buen contexto internacional, ¿no? Lo que se ha llamado el boom de las materias primas. Claro, en el caso del Perú, el boom de las materias primas tiene que ver con algunas cosas que son bastante importantes y dignas de rescatar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de que la canasta exportadora del Perú es mucho más diversa que la canasta exportadora de otros países de la región, llámese Bolivia, o Chile, o Perú, o Ecuador, o Venezuela, y también, digamos, ¿no es cierto?, la diversidad en la exportación de productos, como también la diversidad en los destinos.
No, ¿no? Ya, perfecto. Antes, vamos a darle luego más tardecito, pero no quisiera dejar escapar dos cosas que de lo que tú dijiste, y me pareció muy acertada ese planteamiento inicial que tú hiciste en el sentido de señalar que hay que comprender las tendencias de largo plazo, las de mediano plazo y los movimientos coyunturales. Entonces, dentro de esa mezcla de los diferentes periodos de larga duración, media o corta duración, entonces significaría, y por ahí va una pregunta que me parece bien complicada en el fondo, es esta tecnocracia neoliberal que monitoreó los ajustes y las reformas estructurales, en este caso en Perú, se ha logrado constituir como un grupo de poder económico, como un segmento de la burguesía como tal, o establece alianzas, o entonces, ¿qué perspectiva teórica es más útil? ¿Esta de las nuevas fracciones de la burguesía o más bien la clásica tesis del rentismo y de nuestros países como países fundamentalmente rentistas, en el cual las disputas fundamentales no se dan tanto entre sectores exportadores o agrícolas o industrializados, sino o más bien en esta pugna y disputa por apropiarse del excedente, claro, de las rentas, perdón.
Sí, sí, sí. No, pues uno podría decir que en el manejo económico del país, alrededor del manejo económico del país, se ha organizado una coalición bastante poderosa, donde confluye el empresariado nacional en toda su diversidad, porque tenemos el sector agroexportador, minero exportador, hay un sector empresarial muy importante cuya producción se destina básicamente al mercado local, al mercado interno. Estamos hablando, ¿no?, de grandes empresas que controlan, por ejemplo, la producción de alimentos, que controlan el sector financiero, que controlan el sector comercio, ¿no? O sea, estamos hablando de una clase empresarial muy local que se fortaleció ya en los años 90 con la implementación del neoliberalismo, y en donde, pues, como sabemos, el Estado perdió mucha de su capacidad para dirigir la economía y asumir un rol meramente regulador. El problema es que ese sector empresarial actúa muchas veces en condiciones monopólicas, y por eso también resulta que la prestación de ciertos servicios públicos resulta ser muy deficiente. Pero al lado de ese sector empresarial muy poderoso, ¿no?, muy poderoso, pues los medios de comunicación, ¿no?, en el Perú, si mal no me equivoco, el 70% de la prensa está concentrada en un solo grupo empresarial, ¿no?, el comercio. Y los medios de comunicación ya no es solamente la prensa escrita, sino pues son unos conglomerados que involucran distintas actividades, distintos medios. Eso es, digamos, hoy día la prensa concentrada hoy día en el Perú es un actor político fundamental.
Me parece muy importante.
La prensa concentrada, y como decía, de repente tú conoces a este periodista César Hildebrand. Él habla no solamente de prensa concentrada, sino de prensa arrodillada, ¿no? Una prensa que ya perdió, digamos, su libertad y que actúa e informa en función de los
intereses. Como instrumento.
Claro, de los intereses corporativos, ¿no?
Entonces, ahora tú acabas de decir un par de cosas que me parece que es necesario o precisar un poco más, ampliar un poco más, porque no conocemos tanto. En el caso del Perú, muy parecido al de Colombia, en realidad. O sea, digamos, no, con diferencias, es verdad.
Sí, claro.
La orientación política de los regímenes de los últimos 30 años ha sido medio diversa. Ha habido allí, bueno, un neopopulismo fujimorista corrupto, etcétera. Ha habido esta tecnocracia de Kuczynski, ha habido Humala, etcétera, que no eran directamente los presidentes ultraconservadores de Colombia. Entonces, la pregunta es la siguiente. Me parece muy interesante lo que tú señalaste antes, pero me falta un dato. ¿Qué peso tiene el Estado frente a las actividades petroleras, mineras, gasíferas, en términos de la cantidad de excedente que retiene para sí?
Claro, ya, excelente. Mira, sin llegar al extremo del caso venezolano, en el Perú tenemos un Estado extractivista, o sea, definitivamente.
¿Qué porcentaje de las mineras, por ejemplo, de las regalías? Porque te doy un ejemplo. Acá en el Ecuador, en el desarrollo minero, y por eso me parece bien interesante planteado desde el Ecuador, porque nosotros estamos entrando en forma retrasada a este extractivismo minero. Entonces nos interesa mucho saber cómo está procediendo Perú, porque en el caso de Chile, vemos que ni Pinochet fue tan loco de pensar en privatizar el cobre. Eso dijo y lo mantuvo. Y más o menos estaba en alrededor de un tercio, entre 30 y 40% el excedente que recibía. En el caso del Ecuador, ahorita, en las actividades mineras que están arrancando, el porcentaje de los ingresos por esa actividad que van al Estado por regalías y todos los impuestos no pasan de 10% o son bastante menores. Entonces, ¿cómo es en el caso de Perú?
Ya, mira, en el caso de Perú, pues, y es algo que yo podría encontrar en toda América Latina, ¿no? Para empezar, entre el 70 y el 80% de las exportaciones de Perú son materias primas.
Así es.
¿No? Ya. Eso es un hecho que lo vemos en todo el continente, ¿no? Una realidad. De ese 70%, más de la mitad.
Pero eso es realizado por el sector privado.
Sí, sector privado. Eso es sector privado. Ahí el Estado solamente aparece para cobrar impuestos. ¿No? O sea, el impuesto a las exportaciones, el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, ¿no? Entonces, el Estado tiene la extracción de materias primas, una importante fuente de ingresos.
Yeah. ¿No?
Y también sabemos, pues, que si nosotros asumimos la definición de extractivismo, lo que es agricultura de exportación es también una forma de extractivismo, uh-huh. El turismo es una forma de extractivismo, y entonces nosotros vemos que el Estado se ha concentrado mucho en extraer rentas sobre la, a partir, ¿no?, de la extracción de materias primas a gran escala, que como sabemos, pues, en su mayor parte, por no decir en su totalidad, va al mercado internacional en un contexto que ya viene de tiempo atrás, un contexto económico internacional marcado por el alto precio de las materias primas. Uh-huh. ¿No? Pero, claro, lo que pasa es que, y ya lo sabemos también, que cuando tú adelantas una organización económica basada en la exportación de materias primas, hay algunas consecuencias claramente visibles. La primera de ellas, la generación de empleo. Uh-huh. ¿No? O sea, desafortunadamente, salvo quizás lo que es agricultura de exportación, no se genera empleo y en las cantidades que, digamos, no hay una relación, digamos, entre la generación de empleo y las inversiones que se realizan, ¿no? Uh-huh. Sabemos también, por la experiencia propia de América Latina, que el extractivismo genera una alta concentración del ingreso, ¿no? O sea, son muy pocas personas las que realmente se benefician, ¿no?, de los ingresos que esta actividad genera. Ahora, claro, el Estado obtiene esos recursos, ¿y qué hace? Pues los distribuye de alguna manera con estos programas de transferencia condicionada de recursos, ¿no?, las ayudas sociales, porque desafortunadamente el Estado también en los últimos 40 años renunció a una actividad que había sido, digamos, un estandarte muy importante en la época en que estuvo vigente el desarrollismo, ¿no? Uh-huh. Y es la generación de empleo de calidad. ¿No? O sea, tú lo que puedes ver en el Perú hoy en día es que puede haber empleo, pero es un empleo con muy baja, muy precario, ¿no?, muy inestable, con niveles muy reducidos de salario. Entonces, claro, puede haber, digamos, empleo, pero ese empleo no responde, pues, a las características o a las demandas que la población puede tener. Ahora, otro aspecto muy importante y que tiene que ver con el mercado interno es el hecho, pues, de que, de alguna forma, yo no tendría cómo probarlo ahorita, pero yo creo que en el Perú se ha vivido un proceso de industrialización hacia adentro muy importante, pero es un proceso de industrialización hacia adentro marcado por el alto grado de informalidad.
Eso, ¿no? Verás, tú has mencionado una serie de puntos que me parece bien, bien interesantes tratar de ampliar un poquito. Uno, tú mencionaste lo del extractivismo agrícola. Uh-huh. En realidad, en el caso de Perú, y eso ha sido incluso un polo de atracción para fugas de capitales del Ecuador hacia allá, empresas grandes. Novoa, el gran bananero, fue a la zona de Piura, al norte, que es esa zona que es territorialmente muy pequeña, circunscrita. Allí hay 10 mil millones de exportaciones de espárragos, de vegetales, etcétera, etcétera. Así entonces es. Ha sido visto como un caso muy, muy exitoso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo de alguna manera también favorable, ¿no? Yo diría que, pues, por ejemplo, como te decía hace un momento, de alguna manera la agroexportación ha creado trabajo.
Bien.
¿No? Ha creado trabajo. Uh-huh. Pero también ha significado, por ejemplo, de que ese trabajo sea muy mal remunerado. Uh-huh. ¿No? Hasta fines del 2000, si no hubiera sido por un paro agrario importantísimo
año
que
pasado.
Se dio a fines uh-huh. del año 2021, uh-huh. ¿no? Los trabajadores del sector agroindustrial, agroexportador, seguirían ganando, creo yo, entre el 70 y el 80% del salario mínimo. ¿No? O sea, el trabajador dentro del sector agroexportador recibía entre el 70 y el 80% del salario mínimo de lo que gana, de lo que debería ganar un trabajador, ¿no es cierto?, en el sector formal de la economía, ¿no? Eso era una medida de excepción que se puso a comienzos, creo, desde fines de los años 90.
Como estímulo.
Claro, como estímulo para fomentar, ¿no es cierto?, la ocupación de estas tierras que comenzaron, de tierras cultivables que comenzaron a aparecer en medio del desierto, pero el problema es que se mantuvo durante 30 años. Entonces ya no fue algo temporal, sino permanente. Y si no hubiera sido por ese paro agrario, ¿no es cierto?, que se dio en toda la costa peruana, hoy día el trabajador agroindustrial seguiría ganando el 70-80% del salario mínimo del país.
¿Y cómo se resolvió ese paro?
Se niveló. Ahora ya el trabajador del sector agroindustrial recibe el 100% del salario mínimo, más todas sus prestaciones sociales. ¿No?
Ahora, una cuestión. En América Latina hubo tres países que se caracterizaron por ser la tríada de los fanáticos de los tratados de libre comercio. O sea, Chile, que lo encabezó desde los 80s, y luego México y Perú, y un poco rezagado Colombia, se subieron a esa camioneta y se plantearon allí. Entonces, ayer veía algún trabajo, justamente sin pensarme, pero sale ahorita el tema, sobre la reformulación del TLCAN, del NAFTA, Canadá, México, Estados Unidos, en el tema agrario, y que tiene relación con lo que tú estás topando. Porque allí plantea cómo, si bien ese volumen de exportaciones agroalimentarias, llamémosle así, y agroindustriales alimentarias de México hacia Colombia, son un porcentaje reducido frente a lo que son los vehículos, las computadoras, las televisores, celulares, etcétera. Pero de todas maneras son una cifra relativamente grande y sobre todo por sus impactos internos. Entonces ahí yo te preguntaría sobre ese polo agro exportador en Perú. Uno, ¿qué rol tuvo la inversión extranjera? Si eso significa articulación con las cadenas globales de valor o regionales de valor, o sea, ¿son empresas nacionales o son empresas norteamericanas o empresas de otras nacionalidades que van a Perú para aprovechar esos incentivos y finalmente exportar hacia el resto del mundo? Esa era la primera.
Sí. Yo me atrevería a pensar de que es sobre todo, es que hay que diferenciar. Están las viejas tierras y las nuevas tierras.
Ya. No, pero las estas que se subieron a los espárragos, a las verduras.
Mangos, uvas, naranjas, mandarinas, arándanos.
Arándanos, exacto.
Sí, hay una cantidad de productos. Yo te decía de que la diferencia de Perú con otros países de la región es la diversidad.
Así es. Pero es una diversificación primaria, ¿no?
Exacto. Sí, primaria, claro. Y la diversidad de mercados.
Así es.
Entonces, yo me atrevería a pensar, sin ser un profundo conocedor de lo que tú me preguntas, que la mayor parte de inversionistas que asumieron la propiedad de estas nuevas tierras, que son producto de grandes inversiones realizadas por el Estado a lo largo de casi 40 años, porque estamos hablando de regar el desierto.
Así es.
¿No? Y devolver desiertos tierras agrícolas.
Valorizando canales de irrigación que venían desde los incas.
Sí. Eso ha significado una transformación de la naturaleza. El clima en la costa ha variado debido a esas transformaciones que se han hecho y grandes inversiones en la construcción de represas, canales, debridar ríos, y la implementación de sistemas de riego altamente tecnificados. ¿No? Entonces aquí nosotros tenemos que sí, por un lado han entrado grandes empresas nacionales, de eso sí estoy seguro, el grupo Gloria, el grupo el Credicorp, Intercorp, los Añaños, el grupo AG, han habido inversiones muy importantes,
pero nacionales.
Habría que ver la ley, ahí no estoy muy seguro, pero muy probablemente la ley priorizó la adquisición de esa tierra por parte de inversionistas nacionales, pero claro, con una condición, ¿no? Que no podían comprarse más de 500 hectáreas, y que además, ¿no es cierto?, para poner a producir esa tierra, una de las condiciones que se estableció es que no se podía volver a sembrar, por ejemplo, azúcar. Porque para eso están las viejas tierras, que
te decía,
y que esas viejas haciendas, por ejemplo, también muy tecnificadas hoy día, Han entrado grupos colombianos que han adquirido, ¿no es cierto?, la propiedad de estas viejas haciendas azucareras. Pero las nuevas tierras, que son las que están generando esta riqueza agroexportadora, ha sido básicamente copada, ¿no?, por inversionistas nacionales. Grandes inversionistas, pero también medianos, y me atrevería a decir hasta pequeños, pero con una capacidad de invertir, pues, medianamente importante. Entonces tú tienes, por ejemplo, que hay una producción muy intensiva, muy tecnificada, ¿no? O sea, por ejemplo, quienes han asesorado el riego han sido israelitas,
¿no? Interesante.
Empresas israelitas encargadas, ¿no es cierto?, de asesorar la implementación de el riego tecnificado, ¿no? El riego por goteo, el riego por aspersión, mejor dicho, ellos saben de eso.
Bien, así, ¿no? así es. Claro. Ahora, una cuestión allí es, ¿en qué medida los acuerdos de libre comercio, la forma como negoció Perú el ingreso, digamos, con Estados Unidos, con Unión Europea, con China? Sobre todo me interesa saber con China, ¿esto fue favorable para dinamizar ese proceso?
Pues claro, porque en un contexto marcado, digamos, por el incremento de alimentos, en el consumo de alimentos, ¿no?, y sobre todo el incremento del consumo de alimentos con propiedades medicinales, como por ejemplo el aguacate, el arándano, la piña, o sea, y en algunas zonas también mucho producto orgánico, ¿no? También hay, digamos,
grandes... Se apuntó a nichos.
Sí, por ejemplo, sí. Alguna vez leí por ahí de que el Perú se había vuelto el primer exportador mundial de banano orgánico. Banano orgánico, ¿no? Y de café.
Ya.
¿No? Entonces también se apuntaron, digamos, a satisfacer esos nichos de mercado, ¿no? Y entonces eso permitió dinamizar mucho las exportaciones, y teniendo en cuenta, pues, que Perú, por ejemplo, compite con Chile en lo que es la exportación de productos de origen agrario, pero con una diferencia fundamental, ¿no? Perú está más cerca de los mercados del norte que Chile, y eso favorece la competitividad. Ahora, una de las consecuencias de esto, por ejemplo, fue de que muchos departamentos de la costa peruana llegaron a ser departamentos de pleno empleo.
Ah,
sí. Sí, llegaron a ser departamentos de pleno empleo. Porque estamos hablando de empresas, ¿no? Por ejemplo, Camposol, una empresa grande, tiene como entre 12.000 y 15.000 trabajadores. Muchas de ellas mujeres. ¿No? Entonces, a mí no me cabe mucho en la cabeza cómo una empresa en Perú puede tener hoy día 15.000 trabajadores. O sea, jamás en la historia del Perú se había visto, digamos, empresas con ese número de trabajadores, ¿no? Porque son las distintas fases del proceso productivo. Y claro, eso conllevó de todas maneras una mejoría en la calidad de vida de la población, ¿no?
Ya, excelente. Por
medio de una gente que comienza a tener un salario, tiene acceso a créditos, tiene acceso, pues, a una serie de cosas que anteriormente no tenía. Entonces, pues, el hecho, por ejemplo, de exportar materias primas, claro, con TLCs, tú lo has mencionado, con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur.
Pero hay una pregunta. Yo y algún otro programa te invitaré a que nos ayudes a evaluar los primeros meses del gobierno de Petro en Colombia. Pero a mí me impresionó...
Para eso te doy algunos colombianos, que no están haciendo fila. Porque hay bastantes amigos colombianos que no están haciendo fila.
De acuerdo, listo, muchas gracias.
Una mejor evaluación.
El punto es que a mí me impresionó una charla que yo le escuché al actual ministro de Hacienda de Petro, a José Antonio Ocampo, con respecto a esto de los TLCs. Y él decía cómo es posible que Colombia, que era un importante exportador de maíz, hoy día es el cuarto importador de maíz del mundo. ¿O por qué? Porque el Ecuador compraba maíz de Colombia cuando teníamos déficit de nuestra producción local. Entonces, él era muy crítico y hablaba de la necesidad de renegociar esos acuerdos para evitar esos impactos, sobre todo en temas agrícolas y alimentarios. ¿Eso no sucede en el caso de Perú?
No.
Bueno, pero recuerdo una cosa, una frase que célebre, que yo en mi tesis doctoral la puse, de Alan García, cuando dijo, el Perú no es un país agrario, el Perú es un país minero, y con los excedentes que obtenemos en la exportación de productos de minerales, compramos los alimentos. Punto. O sea, pero esa me parece, a la luz de las expresiones que hemos escuchado en el 2020 y hasta incluso en el 2021, a Macron, a varios otros europeos que no tienen ninguna sospecha de ultranacionalistas, ni de marxistas, ni de opositores a la globalización, que decían, no, 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 tenemos que defender la seguridad alimentaria, la producción local de lo que nosotros consumimos, incluso a Macron. Entonces, me parece a mí, claro, al igual que en el caso de México, veo, bueno, como tú lo dijiste bien, o sea, estas nuevas tierras se han dedicado a estos rubros, pero ¿en qué medida el abastecimiento interno, por ejemplo, de trigo, de avena, de cereales, de maíz, está garantizado por la producción doméstica peruana?
O sea, no, en general, en América Latina, salvo los países del Cono Sur, menos Chile, no somos productores de cereales, el trigo, avena, cebada, ¿no? Todo eso se importa, todo eso se importa.
Así es.
¿No? Mira, pero antes de eso, yo personalmente considero esto. Los TLC no generaron la riqueza que dijeron iban a generar internamente. No, yo creo que en eso hubo pues una propaganda que sobrevaloró la importancia de los TLCs para las economías nacionales. Pero tampoco generaron ese gran desastre que
dijeron, esperaban muchos.
Claro, quedaban muchos que dijeron, no, esto va a acabar con la economía nacional. Ya hemos visto que no fue así, ¿no? Que de alguna manera nuestras economías lograron, digamos, compatibilizar intereses económicos nacionales con intereses económicos globales. Entonces, no fue la tragedia anunciada, pero tampoco fue, digamos, la prosperidad sin límites que otros anunciaron, ¿no? Entonces, uno podría decir que ahí hubo como una especie de empate, ¿no? Y en donde, digamos, claro, sí hubo sectores que se perjudicaron, ¿no? Yo no lo voy a negar, ¿sí? O sea, sectores, por ejemplo, industriales que estuvieron vinculados al viejo modelo desarrollista, como el ensamblaje de automóviles, electrodomésticos y cosas por el estilo, pues prácticamente desaparecieron.
No te voy a preguntar ahorita sobre un sector que me acuerdo estaba entre los que todo el mundo daba, incluso el Estado, y no sé si se tomó las medidas de reestructuración. En el caso de Chile era los productores de trigo locales, que eran pequeños, no eran una suma muy importante, pero yo me recuerdo en el caso de Perú, los productores de arroceros del departamento del Cusco, que también se pronosticaba, esos desaparecen, marchan completamente. Pero bueno, más que eso...
Perú terminó exportando arroz.
¿Así?
Sí, terminó exportando arroz.
Ah, pero o sea, de esta nueva región.
No, esas son las viejas regiones.
Oye, las viejas
regiones. No, cuando yo te digo las nuevas tierras, ahí son nuevos productos, todos.
Todos. Bien.
Cosas impensables hace 30 años, hoy día son vanguardia exportadora. Espárragos, arándanos, aguacates. O sea, una cantidad de productos pues, que en el Perú ni se consumían, ¿no?
¿Por qué no está ahí la quinoa?
La quinoa... Lo que pasa con la quinoa, yo creo, es que es básicamente consumo local, doméstico. Se consume mucha quinoa en el Perú, ¿eh? O sea, yo sí he visto...
Acurio y toda la nueva gastronomía le dieron un peso importante.
Y tú ves, por ejemplo, cómo hoy día en los almuerzos hay sopa de quinoa, hay refresco de quinoa, hay pan de quinoa. No, la quinoa se consume bastante. Algo se exporta y se exporta, ¿no? El problema es que la quinoa, como es un cultivo altoandino, ¿no? Se cultiva sobre todo en la sierra por las condiciones climáticas Y ya sabemos pues que la sierra, quizás Ecuador sea muy similar o Bolivia, siempre ha tenido dificultades, ¿no? Para insertarse económicamente, como una región exportadora de productos agrarios, ¿no? Se exporta quinoa, se corta kiwicha, amaranto, pero son muy pequeñas cantidades, la verdad.
Ahora, yo querría preguntarte otra cuestión. O sea, la última vez que estuve en Perú fue, creo, cuando el Deportivo Quito salió campeón a los 40 años. Yo estaba ahí en el 2008 y desde el 2008 yo creo que, no, sí volví una vez, creo, el 2015. Y me impresionaron dos cosas. El tipo de cambio del Nuevo Sol estaba siempre en torno a los 2, 2.20, 2.30, 1 y 2. El Perú era un país bastante más barato que Ecuador. Bueno, ahora el Nuevo Sol está prácticamente al doble.
Es 80 está.
Y estaba, llegó a 4, ¿no? Es más o menos parecido al caso. Entonces, ¿qué lugar ocupa ahí la devaluación tan grande que ha tenido el Nuevo Sol, en este caso, en este auge exportador?
Sí, bueno, tú sabes que la devaluación de las monedas locales ha sido un fenómeno regional, ¿no? Incluso global, ¿no?
Así es.
Mira tú que el euro llegó a costar $1.20 y o un poco más y ahora está por debajo de $1, ¿no?
Así es.
La devaluación de las monedas locales ha sido un problema regional, ha sido un fenómeno regional que tiene no tanto que ver con las dinámicas de estas economías locales o nacionales, sino más bien con la política o las políticas que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos implementa, ¿no? La alza en las tasas de interés, la emisión descontrolada. Bueno, hay toda una serie de elementos ahí que actúan en favor del dólar. El dólar sigue siendo la moneda de mayor aceptación en el mundo, así tenga una depreciación simbólica muy importante. Entonces, no, no, eso sigue. Yo creo que el precio del dólar en el Perú se estabilizó alrededor de 3,80, 4, y ahí se mantiene desde hace un buen tiempo. Y claro, con eso, digamos, yo creo que hay un equilibrio monetario, ¿no? Entre el hecho de que los
No.
exportadores, claro, los exportadores siempre se van a quejar, ¿no? O sea, tú sabes perfectamente que no tienen garantías, que no tienen condiciones, que el dólar, que no sé qué, que muchos impuestos, pero igual siguen acumulando riqueza y siguen adelantando grandes inversiones, ¿no?
Listo.
Porque
No, ahora una cuestión que me parece, y ahí tú tienes una posición ventajosa, porque el Ecuador está en el medio de dos países que liberalizaron la entrada, los flujos de capitales de forma importante y permitieron el ingreso de la banca extranjera. De las últimas cifras que yo había visto, no les he visto los últimos par de años, pero más o menos cerca del 60% de las captaciones de depósitos en Perú y en Colombia las lleva la banca extranjera.
banca extranjera.
Los bancos españoles,
Claro,
BBVA,
banca
Santander,
extranjera queda el banco, el
HSBC.
BBVA, pero bueno, en el Perú tú tienes el Banco de Crédito y el Banco Internacional, Interbank y Credicorp, que son nacionales y son muy grandes.
Ya, entonces la pregunta
Yo
ahí
no
sería.
sé, sí, yo no sabría exactamente qué porcentaje de los depósitos nacionales están en bancos extranjeros, no sabría con exactitud,
Bueno, pero
pero
¿por qué te planteaba la pregunta? Porque el elemento que tú señalaste, las tasas de interés, o sea, es un elemento importante de los costos. Y en el caso del Ecuador, a pesar de la dolarización, nosotros tenemos prácticamente 22 años de tasas de interés que han oscilado entre 12 y 15, 16% en dólares, que son enormes.
sí, claro.
Entonces, ¿cómo es en el caso de
Ya,
Perú, básico?
lo primero que quiero decirte ahí que en Perú ha pasado algo muy similar a lo que se dio en Bolivia. La economía se desdolarizó, ¿no? Se desdolarizó. O sea, si antes teníamos 60% de depósitos en dólares y 40% en moneda nacional, hoy día yo me atrevería a pensar que el 90% de los ahorros son en moneda nacional
Sí, yo he visto esas cifras.
y 10% en moneda extranjera, ¿no? En cualquier otra moneda, digamos, ¿no? Euros, dólares. O sea, hubo un importante proceso de desdolarización que de alguna manera, claro, contribuye, por ejemplo, a un abaratamiento de los precios, ¿no? Sí, porque es muy distinto endeudarse en dólares que endeudarse en soles, ¿no? Porque si tú te endeudas en dólares, estás sujeto a los intereses y a la devaluación, ¿no? Entonces, porque tú ganas en soles, tú no vas a ganar en dólares. Sí, ahí hubo un proceso muy importante de fortalecimiento de la moneda nacional frente al dólar, ¿no? O sea, mientras hubo hiperinflación en los años 80 y parte de los 90, la economía se dolarizó, pero después ya en el siglo XXI fue un proceso inverso. Fue un proceso inverso en donde el Estado comenzó a emitir moneda y comenzó a comprar los dólares que había en el mercado, y la gente también, recuperó la confianza en la moneda local, sobre todo porque la inflación se acaba. Ahora, bueno, no se acaba, ¿no? Pero ya baja a niveles del 4% anual.
Claro,
no,
más manejables y más normales, menos amenazantes para el conjunto de la economía. Pero una pregunta que me parece muy importante a partir de lo que dijiste, lamentablemente se quedan un montón de temas en el tintero, es esta de que, efectivamente la diversificación en términos de mercados, de productos primero, con todos estos nuevos agroindustriales, y también minerales, el zinc, el cobre, el estaño, etcétera, también viene este otro proceso de diversificación de los mercados. Y crece, pero en forma impresionante, la exportación a China, a Japón, a Alemania, Corea, etcétera. Pero y se reduce relativamente el peso de Estados Unidos, allí también muy, muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿eso es un resultado de una política sistemática del Estado o puramente la acción privada?
No, hay una, se dio la concertación público-privada, ¿no? O sea, ya desde mediados de los años 90 se vio en el mercado asiático, el mercado con mayor potencial para la economía peruana, ¿no? Tiene que ver la ubicación del Perú, el Pacífico, pues mirando hacia Asia. Occidente es Asia, ¿no? En el caso de Ecuador también Occidente es Asia, ¿no? Entonces, se vio la posibilidad, de comenzar a incrementar las relaciones comerciales con esa región del mundo. Y se dieron toda una serie de facilidades, ¿no? Para que inversiones procedentes de ese país se instalaran en Perú y que también los inversionistas peruanos vieran en el mercado asiático un mercado con mucho potencial. Anécdota. La primera empresa pública del sector minero que se privatizó en el Perú fue Hierro Perú. ¿Quién compró esa empresa? Shougang Mining Company, una empresa pública de origen chino. Te estoy hablando del año 91-92, ¿no? O sea, en Perú se comienzan a privatizar las minas, las empresas mineras.
Entonces, en esa línea, ¿cuánto le debe este peso creciente? ¿Le debe algo el Perú a Fujimori en su política de apertura hacia Japón y hacia el Asia?
Pues yo no sé si valorar positivamente lo que Fujimori hizo, porque al final de cuentas, la apertura significó profundizar un modelo, ¿no? O sea, profundizar un modelo del cual ya hemos hablado, las consecuencias negativas que trae. Sí, posiblemente trae algunas muy positivas, ¿no? El incremento en el flujo de dólares, etcétera, etcétera. Pero pues incrementó un modelo cuyas consecuencias se pueden visualizar, ¿no?
Pero ahí hay una cuestión clave que también tú señalaste y que me quedó resonando. Si algo nos mostró la pandemia del COVID, es que el exitoso modelo maquilador, entre comillas, de exitoso modelo maquilador mexicano, o el tigre del Pacífico, la última vez que entré yo en Lima, me acuerdo, sales del avión y encontrabas el tigre de este lado del Pacífico, decía ahí varios pancartas.
Sí.
Moderna y dinámica Chile, todos la América, Brasil, en toda América Latina el COVID evidenció que el empleo pleno, con contratos, con seguridad social, con vacaciones, etcétera, estaba en el mejor de los casos en el 40% y en el más promedio alrededor de 33%, un tercio. Es decir, dos tercios del empleo eran informalidad, subempleo, empleo precario, autoempleo o empleo en plataformas, etcétera.
Así es.
Que es lo que caracteriza un poco a la globalización hoy día.
Claro,
y entonces, esos fenómenos están presentes también en el Perú.
Exactamente.
Pero tú mencionaste también otra cosa que me pareció bien interesante, que quedan abiertos como temas para próximas charlas, porque son interesantísimos. Conversaban con el colega que nos ayudó de Bolivia, digamos, no fue con él, fuera de programa, y me contaban que lo que tú señalaste, estos sectores poderosos de producción para el mercado interno, tienen un alto componente de informalidad. Y en el caso de Bolivia se señalaba lo del Alto, todas esas empresas que han florecido en el Alto. En el Perú sería Gamarra.
Sí. Hay un polo metal mecánico muy importante en un distrito de origen popular en San Martín de Porres, donde se ha instalado en la industria metal mecánica, es en el, ¿cómo es que se llama? Infantas. ¿No? Infantas. O sea, es alucinante eso.
Así ahí es impresionante.
Sí, y así tú vas a tener, por ejemplo, estos polos donde se ubica una neoindustrialización
informal,
muy focalizada en el mercado interno, actuando bajo las leyes del mercado, porque ahí el Estado no entra. Así es la gran diferencia con la industrialización del siglo pasado. Uh-huh. El Estado no entra, ¿no? Pero también como el Estado no entra para regular las relaciones económicas que ahí se organizan, un alto grado de informalidad, precariedad, inestabilidad, inseguridad, pero tú tienes un dinamismo, pues que además potencia la aparición de estas nuevas clases populares urbanas, estas nuevas clases medias, y podríamos decir un nuevo empresariado de carácter mucho más local, articulado al mercado interno, y que es capaz, pues, de manejar grandes cantidades de dinero y de beneficiarse grandemente por esta pérdida de capacidad regulatoria que el Estado ha tenido, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Bien. Gamarra es el más conocido, pero hay otros más.
Por supuesto.
Hay otros más y por todo el país, ¿no? O sea, en donde emerge, digamos, una nueva clase empresarial sobre la base de esta pérdida de capacidad de regulación del Estado, ¿no?
No, muy, muy interesante.
Sí.
Como
sí.
Te dije, se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero para cerrar ya el tiempo se ha...
Volvamos a la política.
Eso, volvamos a la política. Entonces ahí la pregunta que te iba a formular es, ¿cómo va a, cuál va a ser el desenlace de esto o de la crisis política actual en el Perú? Arriésgate una predicción con la que cerraríamos el programa y dejaríamos abierto para seguir en futuras conversaciones.
Pues, difícil saberlo, ¿no? Difícil saberlo. O sea, ¿qué puede pasar, puñales? La verdad, no sé. Lo que sí sé es de que el actual gobierno se ha constituido sobre la base de una coalición que involucra a los actores más tradicionales de la política peruana.
Bien.
Fuerzas Armadas, prensa concentrada, sectores políticos muy conservadores, y así, ¿no? Empresarios también, los grupos empresariales más tradicionales. Entonces, y mira tú que la prueba de eso está en la represión, ¿no? De las protestas que tuvimos en el mes de diciembre, donde casi 30 peruanos fueron asesinados por las Fuerzas Armadas, y con un altísimo grado de impunidad, en un contexto, ¿no? Donde la presidenta, de las primeras cosas que hizo, en vez de convocar al diálogo, fue implantar el estado de emergencia. Un estado de emergencia que tenemos hasta el día de hoy y que supuso, ¿no? La intervención ya abierta de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional por medio de la represión de las protestas, ¿no?
Ajá. Bien, pero escuchándote, yo primero los pongo en la dinámica del resto de América Latina, que viene desde antes de la pandemia, con las movilizaciones en Chile, luego las movilizaciones en Colombia, las movilizaciones en Ecuador, en Bolivia, un poco menos en Brasil, con un carácter diferente. Pero entonces, en ese, y viendo cómo se han resuelto ese tipo de cosas, y por los sectores de poder que están asociados allí, va a ser muy difícil que la movilización popular logre revertir esta alianza que se ha colocado.
Yo le llamo, y siendo muy tradicional en el análisis, yo le llamo una coalición cívico-militar.
Así es.
¿No? Hay una coalición cívico-militar que se ha hecho cargo del Estado en el Perú y que ha comenzado a gobernar en función de estos sectores muy conservadores que tiene el país, y en donde, por ejemplo, agendas de derechos actuales, pues, permanentemente postergadas, ¿no? Y se va a seguir postergando, ¿no? Uh-huh. Entonces, noviembre del 2020, cuando 2020 fue, 2021, es que ya no sé en qué año estamos. ¿Qué año estamos?
2023,
es que pues, la pospandemia nos alteró el tiempo, definitivamente, así es, ¿no? Ya uno no sabe ese qué día es, qué año es. Ya, noviembre 2021, cuando destituyen a Vizcarra y asume el gobierno Manuel Merino, la importante movilización popular que hubo en el Perú, que duró 4 días y que terminó con la salida del presidente impuesto por el Congreso, ¿no? Uh-huh. Y al final se alcanzó, digamos, una transacción que llevó a que Francisco Sagasti fuera el presidente que culminara el mandato que inició Kuczynski, continuó Vizcarra y terminó Sagasti. Puede pasar algo así, puede pasar algo similar, ¿no? Pero claro, es un poco ver Lima, la capital, la ciudad,
como el reflejo,
contra las regiones, ¿no? Uh-huh. Contra el sur del país, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, todo el sur del país. El norte, digamos, que asume una posición ambigua, ¿no? Como que no se decanta por una u otra posición y están ahí. Pero es un poco que Lima sigue siendo, ¿no?, el lugar donde se concentra el poder. Y entonces, claro, cuando Lima se vio convulsionada por la movilización social que te hago mención, la solución a la crisis fue la renuncia del presidente Merino, ¿no? Pero fue porque Lima se volvió el centro de la protesta social. Eso no está pasando hoy día. Hoy día hay una importante protesta social, pero digamos, está en las regiones.
Deslocalizada.
Lima como que se ha mantenido ahí. No ha habido una protesta social importante en la ciudad. O sea, si Lima se incendia en un momento dado, pues la situación ahí sí podría revertirse en favor de aquellos que están pidiendo la salida del actual gobierno.
Que se vayan todos, como dicen algunos.
Sí, el problema es que se vayan todos, pero ¿quién viene, pues?
Listo.
Claro, es que no es suficiente con decir, no, cierren el Congreso, que se vaya la presidenta. Bueno, ¿y qué viene? O sea, ¿qué tenemos después? ¿No? Y eso es un debate que también se tiene que comenzar a dar. Y que pasa justamente, Marco, ya para concluir con lo que habíamos iniciado, por un cambio en la Constitución, a mi modo de ver.
Perfecto. Sí. Aldo, espero que hayas disfrutado tanto como yo he disfrutado el diálogo, porque ha sido muy rico, ha salido una serie de temas que sí, necesitan una profundización, y indudablemente espero que nos aceptes una futura invitación continuar con los temas. Muchísimas gracias, señores, estimados oyentes, hasta la próxima.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.